y nuestro territorio es de los que más crecen en nuestro país. Estamos, bueno, la ciudad de Málaga crecerá, la provincia de Málaga crecerá en más de 300.000 habitantes en los próximos 10 años, pero lo que no debe convertirse es una amenaza para, bueno, nuestra principal industria, como es el turismo. Ya se está trabajando en ello, precisamente en esta Feria Internacional de Berlín, en donde, bueno, está el presidente, están los alcaldes más importantes de la provincia de Málaga. Se ha hecho una campaña específica para que a nadie le preocupe, bueno, la falta de agua en la estancia en nuestra provincia, no solo para los turistas, sino también para los vecinos de la provincia de Málaga. Y vamos con lo que tenemos, que es lo mejor que hay en el mundo, con nuestro clima, con nuestro paisaje, con nuestra cultura y con todo lo que está haciendo Málaga para atraer visitantes de casi todas las partes del mundo, ya no solo en verano, porque, bueno, éramos un destino de sol y playa, somos un destino de sol y playa, pero ya la provincia de Málaga se ha convertido en un destino los 365 días del año, con infraestructuras importantes como pueden ser el Caminito del Rey, la Gran Senda de Málaga, la Senda Litoral, que yo creo que incluso se disfrutan más en invierno que en verano.
Bueno, antes que lo diga el señor vicepresidente, lo digo yo, luego él opinará o no, cada uno tiene su opinión y cada institución. Yo creo que es un tremendo error remodelar la Rosaleda. Es la única capital grande española y una de las pocas andaluzas donde una vez más nos quedaríamos donde estábamos, con los agravantes que ello puede tener para el estadio, como bien sabe Eduardo Padilla, más allá del Mundial, que es algo importante, pero que no tiene que ser lo que provoque la decisión final. Almería tiene su estadio, Jaén tiene su estadio, Córdoba tiene su estadio, Granada tiene su estadio, todos nuevos. Nos quedamos Cádiz y Málaga la otra vez en el vagón de cola y yo creo que lo que se propone de nuevo, salvo que no haya otro lugar, no haya otra pastilla que tenga la posibilidad urbanística y las condiciones medioambientales y deportivas para llevarlo a cabo, creo que volver a hacerlo en la Rosaleda, más allá del sentimiento, el romanticismo y tal, a mí me parece un error, veremos luego.
Hay que valorarlo muy bien. Al final estamos hablando de una inversión importante, de una cantidad de dinero importante, dinero público, de dinero de las administraciones que al final somos los propietarios, ¿no? De la Rosaleda, la Junta, la Diputación.
Adiós, gracias.
Y el propio Ayuntamiento de Málaga. Y yo creo que hay que valorarlo bien. Se está trabajando en la remodelación, se está trabajando en que, bueno, la Rosaleda sea sede de ese Mundial. Y yo creo que viene una oportunidad importante, importante para remodelarla o no remodelarla. Al final, la inversión se va a hacer. El Mundial yo creo que va muy bien y que seremos sede de ese Mundial. Pero hay que pensarlo muy bien por las características y el lugar donde se encuentra la Rosaleda, las características que tiene constructiva, si necesitamos un estadio como el que se exige para un Mundial de cara al futuro y si ese estadio debe estar donde está actualmente la Rosaleda o no. Todo eso yo creo que es algo que se debe, bueno, poner encima de la mesa y es el momento de tomar una decisión acertada. ¿Por qué? Porque la ciudad de Málaga está creciendo, la provincia está creciendo. Tenemos otros lugares, quizás, donde ya ha llegado el metro, donde el aeropuerto quizás esté más cercano, donde las vías de comunicación sean idóneas, donde el aparcamiento no sea un problema, donde no se generen problemas en el entorno. Todo eso yo creo que, bueno, aunque yo estamos trabajando en la remodelación de la Rosaleda, en el proyecto de remodelación de la Rosaleda, particularmente no hablo como institución, hablo como Cristóbal Ortega Urbano, aficionado aférrimo a nuestro Málaga Club de Fútbol y bueno, y que creo que con el paso del tiempo, pues bueno, ya va teniendo uno también una idea de lo que puede pasar en el futuro. Yo creo que se debería pensar muy, 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 muy bien la decisión que se toma, porque bueno, es un estadio que debe ser el estadio del Málaga, porque no podemos tener dos estadios, uno como el que tenemos aquí en la ciudad de Málaga, con el estadio de atletismo, y otro con unas características impresionantes como las que van a quedar después de esa remodelación. Así que yo creo que, cuanto menos, deberíamos darle una pensada.
Básicamente también porque hay que pensar que algún día este club estará a la altura de su afición de la ciudad, estará en primera división, ganará algún título nacional o internacional, volverá a Europa. La demografía de Málaga ha crecido exponencialmente. Hoy somos una provincia, voy a obviar el verano, ¿no?, o en los meses de turismo importantes y los que no lo son, que prácticamente lo son ya todo el año, ¿no? Pero no obviemos eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el crecimiento demográfico es mucho. En cualquier momento se consigue algo y los 45.000 asientos se quedan pequeños. Y luego hay una continuidad en el tiempo y la demografía que tiene Málaga pide, o yo creo que pide ya, un estadio de 50 a 60 mil espectadores pensando en el futuro, seguramente a 10, 15 años vista, ¿no?
Yo quería hacer un pequeño apunte. El otro día adelantábamos, ¿no?, precisamente aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca Málaga, que la cosa marcha bien. Hablando con José María Rabal, que ya sabéis que es el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía y una de las personas que abandera, ¿no?, este proyecto de que Málaga y Sevilla, ¿no?, porque como le corresponde también a la Junta de Andalucía, la Rosaleda y la Cartuja tengan esa oportunidad de albergar partidos del Mundial de 2030, que se ve muy lejos, pero que está ahí a la vuelta de la esquina. Y adelantábamos en la Radio del Deporte que que tenemos pie y medio metido en ese Mundial. Él parafraseaba hace algunas semanas cuando hablábamos en directo en Radio Marca Málaga sobre un partido del minuto 90 y un resultado. Creo que esta semana, con esa reunión que hubo el 27 de febrero, que adelantábamos nosotros aquí en la Radio del Deporte, en la Rosaleda, se ha dado un paso importante, se han presentado ya muchos avales ante la FIFA, se ha firmado un compromiso que es importante para seguir en esa carrera, se ha caído Gijón, por ejemplo, en esa lucha. Aprovechando que hoy tengo la suerte de que es mi cumpleaños, cumplo 36.
Podéis cantarle el cumpleaños feliz.
Bueno, ahora os pediré que me cantéis.
Yo ya le he visto más entradas y dos caras nuevas, pero por lo demás no.
Ahora os pediré que me cantéis, pero me gustaría que un regalo de mi cumpleaños fuese, ¿no? Precisamente que me comentes qué minuto de partido estamos y cuál es el resultado para que el Mundial venga a Málaga. Cristóbal, te lo hago así futbolísticamente para que sea más fácil de entender para todos los oyentes.
Bueno, yo creo que estamos con un 3-0 en el minuto 80.
Bueno, eso no se nos escapa ya,
¿eh? Eso no se nos escapa. No se debe escapar. Yo creo que si alguna ciudad no se le debe escapar este Mundial es a Málaga, con las posibilidades que tiene, con las comunicaciones que tiene, con la oferta hotelera que tiene Málaga. Hablamos de fútbol, pero cuando se habla de un Mundial tenemos que hablar en otros términos y tener en cuenta otras muchas cuestiones que quizá otras ciudades tienen equipos en primera división o tienen equipos en otras competiciones, en otras categorías más altas que las que puede estar ahora mismo el Málaga, pero olvidándonos de eso, ahora mismo la ciudad con más progresión, con más crecimiento y con más posibilidades después de las grandes, como pueden ser Madrid y Barcelona, yo creo que es la ciudad de Málaga donde tiene que estar ese Mundial y donde, bueno, los números nos avalan, las características, como he dicho anteriormente, ya no solo, bueno, de hoteles, de comunicaciones. El aeropuerto internacional al final es algo fundamental y los desplazamientos, ¿no? Desde el medio de transporte, los estadios y los propios hoteles, tenemos una oferta hotelera no solo en la ciudad, sino también en la costa. Están aquí los compañeros de Torremolinos, de Torremolinos, Marbella, Benalmádena, Fuengirola, Rincón, Vélez. Tenemos la oferta hotelera más amplia que puede tener cualquiera de las sedes y yo creo que estamos muy dentro de este Mundial y, por lo tanto, yo creo que debemos hacer las cosas bien, aprovecharlo y, sobre todo, eso, valorar las posibilidades que nos van a ofrecer de cara a ser sede y las posibilidades que vendrán después de cara al futuro, ¿no? Sobre todo para nuestro Málaga Club de Fútbol, para nuestra ciudad y para nuestro deporte.
Quería preguntarle a Eduardo Padilla, ya que estamos metidos e inmersos con el Club Deportivo Málaga, reforma del estadio, estadio nuevo, ¿qué decisión tomaría si fuera presidente?
La Rosaleda tiene fama y, por lo tanto, habría que seguir, ampliar el estadio como se pueda. Ya para eso están los técnicos, para que estudiarlo y que sea la Rosaleda.
Eduardo, esto que está pasando en los últimos 10, 12 años, especialmente con la intervención judicial ahora, ¿te recuerdan algo los momentos que viviste?
Sí, yo entré
al mando del club y su desaparición posterior, ya sin tu presencia en la presidencia, los vaivenes que había siempre.
Yo entré en un momento difícil que estaba pasando en Málaga y llegué con la ambición de hacerlo económicamente mejor, ¿no? Y esa fue mi misión prácticamente, aunque yo traje a Juanito, me lo traje yo del Madrid. Y eso fue un éxito total.
Sí, porque luego se recuerda toda la etapa de Paco García Anaya, el ascenso a segunda a primera, el año de la permanencia con Juanito, con Esteban, con Laurensen, con Ruiz, con Clemente, bueno, aquel equipo.
Y a Esteban también lo trae yo del Barcelona.
Juntamos los dos mejores, prácticamente los Mbappé del malaguismo, ¿no? En ese momento. Y lo hicieron muy bien los dos, Juan, que en paz descanse.
Muy bien, muy bien. Juan es que era muy amigo mío y incluso él, cuando yo traté su fichaje con él, era Ramón Mendoza, el presidente del Madrid, y yo fiché a Juanito en el Hotel Calderón, en Barcelona, que jugábamos nosotros con el Barcelona B allí, y ya lo cogí yo allí, Juan, porque decía él que su ambición más grande era vestir la camiseta del Málaga. Digo, Juan, pues ahora es el momento de que se cumpla tus deseos. Y yo lo traje, él estaba muy agradecido a mí porque yo, incluso José María García le decía, ¿tú cómo llevas a Juanito? Que Juanito era una persona muy difícil, pero yo lo llevaba muy bien siempre y me hacía mucho caso, desde luego. Y me acuerdo que al día siguiente de yo hablar con Juan y decirme el que se venía, Ramón Mendoza me dice allí en el Hotel Calderón, Eduardo, ¿qué te quiere llevar, Juan? Digo, yo no me los quiero llevar porque Mendoza te pedía dinero por todo. Y entonces digo, que él se quiere venir, que es diferente. Y ya por eso yo firmé a Juanito con un tobillo escayolado, con muleta.
Pero sabía que iba a rendir. Ya, Juanito, ya, que viniese, eso... vamos, jugando de rodillas era mejor que todos. ¿Sí?
Aquí se cortó la coleta, que la volvió a ponerse después para irse a los boliches, a su conjunto de la barriada de Fuengiroleña, también para subirlo, para salvarlo.
Incluso,
y vaya lata que le dio a García en aquel tiempo para que no descendiera, por un tema también federativo de la época, ¿no?
Yo tenía un tema que Juanito siempre, cuando yo lo fiché del Madrid, cuando ya estaba aquí, me decía, Eduardo, tú, cuando yo vayas a entrenador del Madrid, tienes que venir tú a mi fichaje a hablar allí con Mendoza al Madrid. Y digo, no, mira, Juan, perdona, pero yo no me dedico a esto. Y ya lo sé, pero tú como amigo mío me tienes que hacer ese favor. Y efectivamente, no llegamos a eso por el accidente que tuvo, pero estaba dispuesto yo ahí a negociar su fichaje con el Real Madrid de entrenador.
Eduardo, han cambiado muchas cosas en los años, ¿no? Ahora hay una afición asentada. La había también entonces. Mucha gente se enfadó mucho en aquel Club Deportivo Málaga Real Betis. No digo que rompiera el carné, pero hubo mucha gente que dejó de ir un tiempo. Sí, sí. Esa masa social se ha recuperado. Y a partir de ahí, ¿tú cómo ves el futuro del equipo? Una vez que acaba la intervención judicial, hay una propiedad...
Hombre, yo veo que estos son ciclos, como en todo en la vida son ciclos. Y que el Málaga, tarde dos, tarde tres, tarde cuatro, los años que sea, volverá a Primera División. Eso lo tengo yo completamente seguro. Rafa. Y espero yo, antes que me coja a mí con vida en esta vida...
Para poder verlo, claro. Hombre, eso nos faltaría. Eso ni se duda, claro. Seguro. Rafa, ¿querías comentar alguna cosa?
No, que precisamente lo estaba hablando con él antes de empezar el programa, que tienes confianza ciega en que el Málaga va a volver a Primera División, ¿eh?
Sí, sí. Estos son ciclos de la vida. Y por lo tanto, yo creo que volverá.
Es verdad que son ciclos, pero... Hay algunos ciclos, ¿eh?, que largos se nos hacen, de verdad. Cuando vienen estos días de Champions, que llegan los aniversarios de aquellos partidos con el Dortmund, con el Oporto, con el Milan, y uno echa la vista atrás y se hace duro, ¿no? Se hace duro ver dónde estamos ahora. Yo tengo mucho cariño a la gente de Sanlúcar, pero el Málaga va a ir a un campo que se llama el Palmar el domingo, ¿no? Y me gustaría que en vez de Palmar pues fuese Mestalla, o fuese el Bernabéu, o el Camp Nou cuando esté remodelado, en fin... se nos hace duro y aunque lo estamos disfrutando, yo creo que se ha generado una corriente que me hace pensar que, a pesar de la categoría en la que juega el Málaga, Antonio lo definía muy bien, yo creo que la gente ha decidido que va a disfrutar cada domingo de la Rosaleda, ha decidido que va a disfrutar del equipo, que le da igual la categoría, que le da igual el rival, a veces incluso yo creo que le da igual el resultado. Creo que se ha generado un ambiente estupendo en la Rosaleda, que creo que es un caldo de cultivo precisamente de estos años atrás, ¿no? Aquellos niños que con 5 o 6 años vieron al Málaga de Michelis, Willy Caballero, Turalán, Santi Cazorla, Joaquín, Batista, Van Nistelrooy, Isco, etcétera, etcétera, etcétera. Son los niños que ahora ya empiezan a tener mayoría de edad y que... por elección propia, han elegido ser del Málaga, lo cual yo no puedo obligar a la gente que así sea, pero creo que sería lo más lógico y lo más correcto, ¿no? Y es verdad que hay un germen de afición que ya es de primera, Antonio, Rafa, Cristóbal, Eduardo. Lo que nos falta ahora es elevar el estadio a la categoría de estadio mundial, sea en otra ubicación o en la ubicación en la que está, y subir el equipo a primera, porque la ciudad de primera ya la tenemos, la afición de primera ya la tenemos, y no es un peloteo a la afición, yo creo que lo están demostrando. El otro día durante 5 horas tuvimos el récord de la categoría en Primera Federación, luego nos lo adelantó el Depor. Yo tengo mi pedrada con los tornos, sé que en el club revisan los tornos prácticamente todas las semanas, y sé que los tornos están bien, he hablado con la gente de los tornos, tiene un documental el tema de los tornos, pero siempre la conclusión que me queda cuando hablo con gente de dentro y de fuera del Málaga es, oye, pues parece que hay más, ¿no? Y por ese poco quizás no tenemos el récord de la categoría, pero yo creo que la salud ahora mismo del Málaga, la salud a nivel institucional está por los suelos, pero a nivel de sociedad, a nivel como colectivo, creo que el Málaga está en un momento muy bueno de su historia, paradójicamente para la categoría en la que está. La prueba de ello es que lo tenemos en la portada de nuestra página web junto con el directo de la gala. Estamos en el top 11 de los únicos 11 estadios que tienen una media superior a los 20.000 espectadores en esta temporada 23-24. Os podéis imaginar los estadios que están en esa lista.
Hombre, totalmente. Está claro, ¿no? Los principales de primera división.
Claro, el del, el del sanluqueño no está. Os doy la pista.
Y algunos de segunda. No quiero pisar charco, aunque hay quien los pisa habitualmente ya, y más como está este gobierno actual a nivel nacional y en otros, en otras comunidades y demás. Voy a pisar un charco para el 6 de marzo y estamos dos días al Día de la Mujer, que sí que se merece un aplauso a todas nuestras mujeres, las que nos aguantan, las que no, las que están con nosotros. Pero voy a pisar el charquito. No el charquito de la mujer, sino de esta mujer en concreto. Hace no menos de 24 horas se ha cabreado a todos los restauradores o empresarios de restauración de este país. Es desconocer la industria del turismo y de la restauración, diciendo que hay que cerrar a la una de la madrugada los restaurantes. Una cosa bárbara es no conocer este país o querer meterlo por algún sitio que no es el suyo. Y ahora, Cristóbal, Juanje, acaba de anunciar que va a investigar al fútbol español, con motivo del Día de la Mujer, porque va a haber denuncias a los clubes porque no tienen criterios de igualdad en su estructura. Y yo siempre he dicho lo mismo, y ahí lo voy a mantener, ¿no? La mejor mujer que haya, si lo hace mejor que un hombre, tiene que ocupar ese puesto y esa responsabilidad, evidentemente. Pero obligatoriamente, aún no teniendo esa capacidad, no. Y el fútbol va avanzando, se va desarrollando, pero creo que hay un momento en el que hay que decir, oye, cada uno tiene una experiencia en una serie de cuestiones, la mujer, las que están en el fútbol, la mayoría, alguna excepción hay, lo hace muy bien, hay presidentas que han llevado equipos como el Eibar a la primera división, que lo ha mantenido, en su día el Jerez, también el Rayo Vallecano, sí. Hay ejemplos maravillosos, otros no tanto. Pasa igual con los hombres, que todavía es peor, evidentemente.
Piensa en una presidenta y claro. Piensa en Teresa Rivero, y si estamos en Málaga, pues piensa en la presidenta de Costa de Sol Málaga.
Evidentemente, Moreno, claro, evidentemente. Pero más allá de eso, hombre, querer abrir un plano de denuncia e investigaciones al fútbol por criterios de igualdad, en fin, yo creo que se aburre mucho este gobierno teniendo otros muchos problemas que tiene encima de la mesa al día de hoy, ¿no? Y no son pocos.
Bueno, es verdad que hay que separar de un lado el problema que puede haber a nivel nacional, la desigualdad que hay en determinados trabajos, en salarios, en la igualdad real, ¿no?, que buscamos todos los que estamos en la gestión pública y a la hora de legislar y tomar decisiones. Lo único que le pasa a este gobierno es que no sabe cómo va a molestar más a los españoles, ¿no? Yo lo de cerrar los bares a la una de la mañana, lo leía y no daba crédito, ¿no? Digo, ¿qué vamos a hacer en este país que vivimos casi en la calle y con el mundo empresarial que tanto depende de poder estar sirviendo a los vecinos, a los visitantes y a todas las personas que de una forma u otra, siempre cumpliendo la legislación estatal, cumpliendo la legislación local de cada uno de los ayuntamientos, pero imponer un horario de cierre porque, ella ahora tendrá un estudio, sabrá de dónde ha sacado esta información sé por qué la una y no la una menos cuarto o las doce y media, ¿no? Yo creo que es una auténtica barbaridad y, para eso están los ayuntamientos, para eso están las comunidades autónomas y para eso hay una legislación que hay que cumplir una serie de normativas de ruido, de salubridad, de accesibilidad, pero otra cosa ya es la de imponer un horario cuando quizá ese horario, en el norte quizás a lo mejor, que tienen menos horas de luz o los días son menos apetecibles para estar en la calle, quizás a lo mejor no es una barbaridad, pero aquí en Andalucía, en Málaga, decirle a los empresarios hosteleros que a la una de la mañana tienen que cerrar su negocio me parece una auténtica barbaridad y algo que va en contra de nuestra economía y de nuestra actividad empresarial. Y respecto a la otra decisión, la acabo de conocer, me acaba de coger totalmente de imprevisto, a contrapié, pero ya sabemos que al final este tipo de cuestiones yo creo que hay que valorarlas en su justa medida, ¿no? A la hora de tú sancionar otra. Hay que empezar por investigar, por informarse, por ver la realidad de cada uno de los clubes, pero no ya de primera sancionar porque no tienen una estructura o no tienen una estructura en la que participen de una forma u otra hombres y mujeres por igual. Yo creo que lo que se debe hacer en estas cuestiones es saber la realidad, porque quizás te llevas una sorpresa, ¿no? Y no es tal como la estás vendiendo como crees que es, ¿no? Si tú crees que de una forma y después los clubes están haciendo un trabajo de manera contraria a lo que tú piensas, pues quizás te lleve una sorpresa. Y por otro lado, lo que tienes que hacer es informarte, saber la realidad y a la hora de sancionar, pues por lo menos dar un tiempo y dar unas prioridades antes que poner directamente el ojo dentro de yo creo que no es algo contra las mujeres ni algo que busca la igualdad, yo creo que es algo que va contra el fútbol. este gobierno también ha tenido ya varias acciones y varias formas de legislar que va en contra de esta actividad, de esta forma también de ganarse la vida a muchos españoles y de que, bueno, para ellos esto es, no es algo que, bueno, que está dentro de su objetivo y está dentro de sus políticas y no saben cómo atacarlo y esta es una más.
Estamos en el camino, de los toros que aguantan, al menos en las comunidades donde se les defiende, como bien dice, el interés cultural y patrimonio, el fútbol. En cualquier momento te dicen que tienen que entrar en casa, abrir la nevera, tomarse una cerveza, la aceituna y luego irse, ¿no? Pero ojo, te van a decir qué marca de cerveza y qué aceitunas toman, en segunda parte.
Por romper un poco el tema, seguimos en directo, aunque es un programa especial, la información no para y hay noticia de última hora en el Málaga Club de Fútbol. Se ha conocido que se le ha lesionado otro mediocentro a Sergio Pellicer en la sesión del entrenamiento de hoy. Ya saben todos ustedes que Manu Molina no pudo acabar el partido del pasado fin de semana ante el Ibiza con una sobrecarga en el aductor. Se hicieron pruebas, se pensaba incluso que podía ser una micro rotura, una rotura pequeñita lo que tuviese el futbolista onubense, pero por suerte, pues ha quedado solo en una sobrecarga, en algo complicado, pero nada que no le vaya a impedir estar quizás la próxima jornada, no está en el partido Atlético Sanluqueño. Y a esa baja de Manu Molina y precisamente también con un problema en el aductor de su pierna izquierda ha caído en la sesión de hoy Juanpe, que se alternaba, ¿no? Se ofrecía como posible plan B, ¿no? A la lesión de Manu Molina para arreglar ese centro del campo que también está funcionando, ¿no? Pues en este caso con propio Dani Lorenzo, con Genaro y con Manu Molina y David Ferreiro, pues se le cae la alternativa de Juanpe, que fue el futbolista que precisamente utilizó el otro día Sergio Pellicer en ese partido ante el Ibiza para sustituir al futbolista lesionado, a Manu Molina, y se cae a Juanpe. En principio es duda muy seria para el choque del domingo. Mi experiencia, muchos años ya cubriendo entrenamientos, es que si un jugador sufre una lesión o algún problema en el entrenamiento del miércoles y ya el jueves y el viernes no va a estar, es muy complicado que esté. Es un discurso que ya decíamos el otro día, ¿no? Si fuese la última jornada esta de la Liga o nos jugásemos la vida en el siguiente partido, el playoff y tal, pues Juanpe y Manu Molina sí que estarían en el choque, pero se confirma con una contractura en el aductor de su pierna izquierda que Juanpe, casi el 99,9%, va a ser baja para ese partido del Atlético Sanluqueño. Tendrá Pellicer que buscar otras alternativas, que veremos si pasan por la entrada de Lucas Sangali o, como decía mi compañero Rafa Alcaraz ayer, adelantando nuestro juego de los viernes de jugar a Sergio Pellicer, la posibilidad de retomar de nuevo la defensa de tres con Musa retrasado entre Galilea y Nelson Monte. Galilea, por cierto, que estará a escasos 15 minutos de comenzar a hablar en rueda de prensa. Estaremos pendientes también a lo que diga el central vasco del Málaga Club de Fútbol, o también la posibilidad de retrasar a Dani Lorenzo a esa posición de medio centro y que sea David Larrubia el que juegue de media punta.
O ambas incluso, ¿no? Ambas, porque al final que retroceda Musa Diarra y ponga por detrás a Dani Lorenzo. Tu experiencia dice, Juan, que si el miércoles no entrena a alguien es difícil que esté el domingo, pero es que la experiencia de Juanpe, que volvía el día del Ibiza, hace raro pensar que pueda estar en el Palmar el domingo.
Bueno, parece que nuestro Pedri es particular en el Málaga Club de Fútbol. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que donde se va es un estadio, un campo complejo. Anuncian agua y bastante en Algeciras y la zona de Sanlúcar, por lo tanto ya vivió el Algeciras un auténtico patatal frente al conjunto del sanluqueño hace dos jornadas y no pudo ganar, evidentemente, así que habrá que aprender qué pasó en Melilla, que era similar, jugar a otro fútbol, es otro fútbol que no es el del toque, ni el del pase, ni la triangulación, sino de colgar balones, que es lo que pide muchas veces la categoría, defenderse bien, tener ahí una prestancia fuerte y a partir de entonces intentar ganar el partido, para no acabar la dinámica, ¿no?
No me preocupa la lluvia, Antonio, porque yo voy a ir con mi Ford Kuga.
No, si a mí tampoco, el problema es la que va a caer el barrizal del campo.
Voy a ir con mi Ford Kuga, que tengo con Ford Garum Motor, custodia compartida. Un fin de semana lo tiene Juan Peña, otro fin de semana lo tengo yo, ahora que está muy de moda, entre los padres divorciados. Juan Peña y yo nos llevamos bien, no estamos divorciados, pero tenemos ese Kuga en custodia compartida y lo utilizaremos para ir a Sanlúcar de Barrameda a hacer el partido. Por cierto, habrá algunos oyentes que estarán preguntando: vale, Juanje, ya me has dado el prealmuerzo con la lesión de Juanpe, dime por lo menos que Roberto está recuperado, que Roberto va a estar para el partido, pero también pinta mal porque de momento ha dado un pequeño pasito en esa recuperación, trabajó en las galerías interiores en el día de hoy en el Estadio de la Rosaleda, pero todavía no está al mismo ritmo que sus compañeros, así que da la sensación de que por lo menos tres bajas va a tener el Málaga para el partido ante el sanluqueño: la de Juanpe, la de Manu Molina y la de Roberto. Nos santiguábamos todos, ¿no?, cuando se lesionó Roberto, porque parecía que el equipo se quedaba sin gol, pero por suerte ha aparecido ahí la figura de otro futbolista. También regresó Dioni el otro día con ese lanzamiento de penalti magistral para por lo menos conseguir que no echemos tanto de menos al delantero de Puente Genil, que yo lo echo de menos, pero no por lo menos en la faceta del gol, donde han aparecido otros actores secundarios.
Pues tenemos más invitados, como es natural. Quiero agradecer a Eduardo Padilla la presencia que ha tenido con nosotros hoy y darle un fuerte aplauso. No le diga a nadie ningún reconocimiento, se lo merecía, yo creo que...
Gracias.
Lo hace Radio Marca Málaga y también al vicepresidente de la Diputación Provincial, que han abierto este programa en el día de hoy, junto a nuestros compañeros, a Cristóbal Ortega. Bueno, aquí seguiremos los años que se pueda, como digo yo.
A vuestra disposición y encantado de que estéis aquí en nuestra casa, la casa de todos los malagueños y bueno, y también vuestra, ¿no?
Ya, después, ya casi igual que vuestra. Tenemos el Cuba en custodia compartida, este
tenemos
escenario,
este auditorio
casi es, que también, ¿eh? En lo que llamamos de 2024, yo, es el tercer que, programa que hacemos aquí.
Desde que he llegado a la radio creo que llevo más programas aquí que en el estudio.
Bueno, eso también serio, porque ya sabéis que Radio Marca Málaga, yo creo que una cosa que nos diferencia es que vamos a hacer los programas y hemos llevado la radio a la calle desde hace muchísimo tiempo, por eso tenemos tantos amigos que están aquí hoy sentados entre nuestros patrocinadores, que nos abren las puertas de sus empresas, de sus concesionarios de coches, de sus restaurantes. He hecho mucho en falta gente hoy aquí, evidentemente, porque los horarios laborales le impiden estar, pero es la suerte que tenemos, ¿no? Que igual que se hablaba y se decía que el Málaga Club de Fútbol tenía la ciudad deportiva más grande de Europa, porque empezaba en el campo del Romaluz y acababa donde el Cortijillo Bazán, ¿no? Y prácticamente pillaba toda Málaga, pues yo me atrevería a decir, Antonio, que Radio Marca Málaga tiene el estudio de radio más grande de Europa, porque puede empezar perfectamente en el restaurante La Boca o el Insama y acabar en el Ayuntamiento de Torremolinos o el
Benavís.
Así que tenemos el estudio, estudio de radio más grande del mundo.
Bueno, vamos a entregar y hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a entregar el escudo de oro a Eduardo Padilla, que le entrega Radio Marca Málaga. Lo hará ahora también el vicepresidente de la Diputación y estaría bien, si quiere, tiene bien hacerlo, que nos acompañe para este acto Paco Martín Aguilar, miembro de su directiva en su día, y el director general Quique Pérez. Y entregaremos también ahora una placa del día de hoy para don Francisco Salado, el ilustrísimo presidente de la Diputación Provincial de Málaga, amigo de esta casa, y también a Cristóbal Ortega, que él no lo sabía, le vamos a ir adelantando ya los pasos que va dando en el mundo de la política, que no son pocos, ¿vale? El avance que va teniendo, le daremos el escudo de plata de Radio Marca Málaga. Lo hacemos ya en directo, hacemos un pequeño alto en el camino, mientras emitimos algo de publicidad, el clic encaja, que digo yo, y enseguida continuamos. Muchas gracias.